Está en la línea y le agradezco mucho que nos tome la llamada. Yamil Nares, director de DeFoe, empresa de investigación y opinión pública. Yamil, hemos estado conversando contigo sobre los datos, cómo se veían las encuestas, pero pues ahora ya tenemos los resultados. Platícanos cuáles son las lecturas que tú sacas de este triunfo de Donald Trump.
Claro que sí, Carlos. Muchas gracias. Hay, yo creo que algunos puntos ciegos de este triunfo. Este triunfo podemos explicarlo con al menos dos argumentos electorales y dos que son retos precisamente de la industria de la opinión pública. Primero, podríamos decir que Trump se abrochó el cinturón del sol y rompió el muro azul. ¿Por qué? Porque Trump consolidó su fuerza en el cinturón del sol, ese núcleo de estados con tendencias republicanas. En esa zona, el único estado en el que en las elecciones anteriores había sido demócrata era Nevada, pero pues ahora se pintó de rojo. Si a esto también le sumamos la victoria republicana fue impulsada por triunfos en el llamado Muro Azul, Michigan, Pensilvania y Wisconsin, tres estados clave del norte industrial que Trump ganó en 2016 y que en 2020 fueron cruciales para darle triunfo a Biden y los demócratas, ahora giraron a favor de Trump. Eso es la primera. La segunda son grupos demográficos. Habíamos platicado contigo acerca de grupos importantes como los latinos y los afroamericanos. Entre latinos, nuestro agregador de encuestas mostraba un apoyo a Harris del 56%, con un apoyo creciente a Trump en los estados de Arizona, Michigan y Nevada las últimas dos semanas, la última semana incluso. La encuesta de salida realizada por el Washington Post ayer muestra que el porcentaje de votantes para la demócrata fue de 53%, muy similar a lo que teníamos. En Michigan, el voto por Trump fue de 62% entre latinos, un resultado muy por arriba del promedio nacional. Y si a esto le sumamos la parte de segmento afroamericano, también vemos que la misma encuesta de salida muestra que 8, casi 9 de cada 10 de este segmento votó por Harris. Y en Arizona y Wisconsin, este porcentaje fue menor al nacional en 11 y 9%. Así que creo que esto es un primer elemento. El segundo es que las encuestas volvieron a subestimar a Trump otra vez. Desde el 2016, el 2020, la industria de las encuestas ha subrepresentado la preferencia electoral en el voto popular para Trump. Y así fue hacia el final de la contienda. Los agregadores mostraban precisamente un resultado más parejo e incluso con tendencia ligera para Kamala. Pero lo que estamos viendo es que en Estados Unidos Trump nunca es bien ponderado, ¿no? Nunca ha sido bien ponderado. Esta elección, la industria utilizó la información sobre los votos en elecciones pasadas para realizar ajustes en esos resultados. Y en resumidas cuentas fue ponderar la respuesta de los electores para que coincidieran con el resultado de las últimas elecciones. El objetivo precisamente era reducir estos potenciales sub o sobre representaciones, cosa que no sucedió. Este ajuste no se pudo enfrentar. Y además, pues tendrá esa industria, la industria de las encuestas en Estados Unidos, va a tener que explorar estos nuevos ajustes para tener acceso a segmentos a los que no pudo llegar, como los latinos y los afroamericanos.
Uh-huh. Con este capital electoral, sabiendo que está conquistando a estos públicos, ¿cómo te imaginas que viene el gobierno de Donald Trump?
Ahí me llama la atención porque creo que obviamente en temas electorales él tiene un respaldo importante que demostró ayer y hoy. Sin embargo, en temas también de opinión pública, pues no es el presidente más querido, no es en el que están confiando mucho. Entonces creo que él va a tener que hacer procesos de comunicación y comunicar pues a las personas que votaron por él de manera efectiva y eficiente y convencerlos que al final él puede ser un presidente que también se va a preocupar por ellos, ¿no? Porque es ahí donde vienen las alertas en temas de opinión pública para él desde hace unas semanas hasta ahora, ¿no?
Uh-huh. Sí es una sociedad polarizada, porque, por ejemplo, se habla mucho de la sociedad polarizada de México, pero pues Claudia Sheinbaum tuvo el 60% de los votos. Aquí se llevó Donald Trump las dos cámaras, se llevó el voto popular, pero mucho más cerrado, ¿no? O sea, aquí sí parece haber como mucha más polarización, ¿no?
Sí, sin
Aquí digo
duda.
en Estados Unidos, estoy yo aquí en Washington.
Claro.
Más que en México, sin que en México puedas decir que no la hay. O sea, 60-40 no es 80-20, ¿no? O sea, es muy importante, ¿no?
Claro, y también la información previa nos demostraba esto, ¿no? Ya las mujeres o cuando hablaban sobre el tema de aborto, ahí había polarización. Cuando se habla el tema económico, el tema de inflación, de los altos costos de vivienda, pues también hay polarización y en este sentido esa polarización, pues en temas electorales tuvo una ventaja para Donald Trump, pero creo que sí, la parte de opinión pública está un poco más polarizada y es ahí donde él debe precisamente tener ciertas estrategias pues de comunicación para convencer a los estadounidenses, ¿no?
¿Por qué un latino votaría por un hombre marcadamente antilatinos, marcadamente racista? ¿Por qué una mujer votaría por un misógino? O por ponernos claro, votó por un misógino y votó por un racista. O sea, ¿por qué?
Creo que parte fundamental que de las cosas que estuvimos aprendiendo también a lo largo de esta elección con las encuestas es que los latinos a los que votaron por él eran latinos de segunda generación. Llevaban ya ahí, no son latinos que lleven algunos años, que puedan sentirse agredidos precisamente por el posicionamiento de Donald Trump, sino que lo que está sucediendo es que ellos ya llevan viviendo ahí una, dos generaciones y no toman de manera personal todas estas agresiones desde la perspectiva de migración o de política exterior que tiene Donald Trump, ¿no? Y en la parte de los afroamericanos, también ellos resulta que pueden ser. Han perdido un vínculo con la parte demócrata porque hay más jóvenes que son afroamericanos y que también ya no son tan religiosos como lo eran en generaciones anteriores, ¿no? Entonces, ahí pierden este vínculo que tenían con los demócratas y por eso, pues también vimos que obviamente los segmentos y el electorado cambió y estos son partes importantes de los cambios, ¿no?
Fallaron las encuestas que decían final de fotografía, quién sabe hasta cuándo vamos a tener resultados y resulta que los tuvimos ahí en la noche.
Creo que tienen retos importantes ahora. La industria de las encuestas tiene este reto importante de saber qué está pasando, por qué no pueden ponderar o ajustar bien o explicar el voto que va hacia Trump, el voto republicano. Yo creo que sí hay áreas de oportunidad importantes, porque también hay algunos otros efectos que pueden decir y que se estuvieron mencionando previamente. Por ejemplo, el efecto de rebaño. Es probable que la industria haya registrado que la tendencia de ignorar aquellos resultados que difieren drásticamente con lo que se reportaban con lo que reportaban las principales encuestadoras. Es decir, que se haya dejado de publicar encuestas con resultados que parecían extremos, o inclusive la información publicada pudo haber sido ajustada, ponderada para presentar este escenario que tenía una ligera ventaja demócrata, ¿no? Entonces, sin duda, creo que la industria de las encuestas en Estados Unidos va a entrar en otro proceso de reflexión, así como lo pasó en 2016 y 2020 no ha podido ponderar bien el tema de Trump.
Yamil, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos para W Radio y estamos en comunicación si tienes algún nuevo dato que vaya saliendo. Felices de la vida de platicarlo.
Espero que me puedas regresar mi auto. Hace unos días apostábamos mi auto. Y
Voy a tener el invaluable
desafortunadamente.
gesto generoso de no cobrártelo.
Perfecto.
Gracias, Yamil. Hasta luego.
Un abrazo.
Yamil Nares, director de FOA Empresa de Investigación.